Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Hoy tenemos de nuevo a Santiago Moreno. El doctor Santiago Moreno es el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, un centro de referencia en el tratamiento de pacientes infectados por VIH, y es catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá. En el primer programa estuvimos hablando con Santiago Moreno del SIDA, de su historia, sus orígenes, los avances a lo largo del tiempo y su tratamiento en la actualidad. Dejamos, para hoy, hablar de la viruela del mono y del COVID.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Me gustaría empezar por la viruela del mono, Santiago. Parece ser que...
Muy bien.
Que España es uno de los países europeos que ha tenido más incidencia, ¿no?
Exacto. A fecha de hoy, en Europa debe haber algo así, ¿eh? Como 25.000 casos, creo recordar, y España supone 6.000 y pico casos, ¿eh? Sí, es efectivamente el país de Europa con mayor número de casos.
¿Y a qué crees que puede deberse?
Bueno, pues seguramente pueda decirse toda a la cuestión de dónde empezó a extenderse en Europa los casos. Aparentemente el origen pudo estar en un orgullo que hubo en Canarias y en Maspalomas, y parece que ese debió ser el punto de partida y diseminación del virus, ¿eh? Pues aunque hubo, allí debió haber asistentes de otras partes del mundo, sin embargo, pues imagino que geográficamente correspondía que la mayor parte de los asistentes fueran españoles, y que eso provocara pues que la transmisión se produjera dentro del territorio español, pues por gente que estuvo allí en Maspalomas. Digo yo por encontrar una explicación precisamente a esa mayor incidencia, teniendo en cuenta además que no las prácticas, la protección en las relaciones sexuales de nuestra gente no es peor ni diferente a la que se practica en otros países de Europa, por ejemplo, ¿eh?
Sí, por ahí va un poco mi pregunta. O sea, me has contestado lo que estaba pensando. ¿Qué pasa? Que en España nos pensamos que bueno, pues el SIDA quedó atrás y que ya hay que vivir a lo loco y no nos ponemos más medios que en Europa. Vale, me has contestado la pregunta, perfecto.
Sí, evidentemente no creo que haya diferencias, ¿eh?, en el grado de protección de los hombres que tienen sexo con otros hombres aquí en España con respecto a lo que se hace en otras partes de Europa ni del mundo, ¿eh?, en general. Yo creo que no. Y ni tampoco son más afectuosos ni tienen contacto más íntimo, ¿eh?, estos hombres aquí en España de lo que lo tienen en otras partes.
He leído que aquellos que estamos vacunados de la viruela corriente tenemos inmunidad contra la viruela del mono, ¿es cierto?
Efectivamente, ¿eh? Lo que se desconoce es en qué medida es protectora, ¿eh?, la vacuna de la viruela, en qué medida es protectora de la viruela del mono humana, ¿eh? Y precisamente ahora hay estudios en marcha que intentan ver si la incidencia en personas vacunadas y expuestas es menor, mayor o igual que la incidencia en personas vacunadas que también se exponen. Entonces, como ya sabes que el virus de la viruela del mono pertenece a la misma familia que la viruela que el virus de la viruela humana, pues los anticuerpos que despierta la viruela la vacuna de la viruela humana serían teóricamente protectores por esa inmunidad cruzada, serían también protectores contra el virus de la viruela del mono. pero el grado exacto de protección y en qué medida lo es, está por verificarse, ¿eh?
Pero claro, los que estamos vacunados somos los boomers, porque luego la viruela desapareció, ¿no? Y ya no se vacuna a la gente.
Efectivamente, así es, ¿eh? Y de hecho, pues por eso se temía que ya, pues, el que toda la gente no vacunada a partir de una determinada fecha estuviese expuesta y por tanto fuesen lo que tenían mayor riesgo de infectarse, ¿eh? Pero sí, efectivamente, en principio lo podemos asumir así, pero el grado de protección se determinará con los estudios epidemiológicos que se están llevando a cabo, ¿eh?
¿Cómo se propaga la viruela del mono, Santiago?
Mira, la cuestión está en que la viruela del mono en humanos ha sido nueva para la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas en todo el mundo, ¿eh? Sabíamos que existía, pero carecíamos de ningún conocimiento sobre esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que hasta hace nada estaba limitada a dos partes de África, ¿eh? Y además, pues los virus que produce en África, la enfermedad en África Central o en África Occidental tiene su característica diferente, pero que de allí no salió. Ahí ha habido varios brotes y de allí no ha salido la enfermedad. Entonces, fíjate tú que es tan tarde como en 2018 que aparecen los primeros casos de viajeros al Congo, ¿eh? y que regresaron a su país de origen. Entonces, pues, hubo un israelita y se escribió un caso por primera vez fuera de las zonas donde el virus era endémico, y se dieron tres casos en Inglaterra que también se describieron pues como una causa muy excepcional. Esto estamos hablando del 2018 para acá, ¿eh? Y se describieron tres casos como muy singulares, ¿de acuerdo? Hasta entonces, la viruela del mono era una enfermedad que se transmitía de los animales en el cual el virus está, digamos, vive de modo habitual, que no son el mono, son roedores, ¿eh? Perritos de la pradera, ratas, ardillas, ¿eh? son los reservorios naturales del virus. Y después, como normalmente se ha transmitido, era desde los animalitos, ¿eh? Por contacto, arañazos y otros, con humanos. Y ese ha sido el principal mecanismo de transmisión. Luego ha habido brotes, algunos de cientos de personas, ¿eh? En estos países, en los cuales ha habido transmisión entre humanos. Y la transmisión se produce fundamentalmente por contacto íntimo. Ya sabes que la viruela del mono cursa con lesiones cutáneas, ¿eh? Entonces, pues en contactos íntimos, abrazos, estar juntos, se puede transmitir de piel a piel, o a través también, como la COVID, a través de la gotita de la respiración, ¿eh? Entonces también, pues en contactos íntimos, son las gotitas grandes, aquellas del principio de la COVID, de que más allá de 1,5 metros, 2 metros, desaparecía el peligro, ¿eh? Pero entonces, ese es el mecanismo de transmisión reconocido para el virus de la viruela del mono. El contacto íntimo, bien por contacto cutáneo o bien por la respiración. Lo que pasa es que en el brote actual, en la pandemia actual, no se descarta la transmisión sexual. No tanto porque el virus haya aparecido fundamentalmente eso, ligado a hombres que tienen sexo con hombres, sino porque además hay una serie de características de la enfermedad ahora, pues que, hombre, te hacen pensar que sí que puede haber transmisión sexual. Por ejemplo, es muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente. De hecho, es lo más frecuente que aparezcan lesiones en zonas genitales, tanto en la región perianal e incluso intrarrectal, como en el pene y en la zona del perine. Eso te hace pensar que es el... Y a lo mejor hay pacientes que no le vemos las lesiones cutáneas y todas las lesiones están localizadas exclusivamente al área genital, ¿eh? Perineal y perianal. Y por lo tanto te hace pensar que, bueno, pues que es el contacto ahí. Pero luego hay quien ha encontrado el virus de la viruela del mono en el semen. Eso no significa nada, ¿eh? Porque hay muchos virus que se excretan por semen y sin embargo ahí no están infectivos y no se transmite por vía sexual. Y eso todavía no se ha demostrado si efectivamente están viables o no en el semen. Pero, por ejemplo, nosotros lo hemos encontrado en prácticamente el 100% de los pacientes en los cuales hemos buscado el virus en el recto. Con lo cual, claro, ya te hace pensar que si aparecen lesiones localizadas exclusivamente en la región, en la región genital, si encima el virus se aísla en fluidos genitales, oye, pues te hace pensar que seguramente el virus también se puede transmitir por vía sexual, y no solamente por el contacto íntimo cutáneo mucoso o por la respiración. A fecha de hoy, todavía no se admite que el virus se transmita por vía sexual.
Interesante. Me gustaría contarte algo que leí en el Twitter, y un chico contó que había encontrado un patinete eléctrico que ahora está muy de moda, había quedado con otro chico, se había ido a comprarlo y se contagió, según él, por el contacto con las manillas del patinete. La otra persona tenía heridas en las manos, él también, y es lo que cuenta. ¿Es posible contagiarse
posible lo es, ¿vale? Que si tú me dices no, que si te has visto que para muchas enfermedades de transmisión sexual, pues a alguien que le cuesta trabajo admitir que ha tenido una relación sexual, ¿sabes? No protegida y tal, pues dice, no, esto debió ser en el baño, no, esto debió ser las toallas, no. La gonococia, la sífilis, no se transmite por esa vía. Entonces, si tú me hiciste esa pregunta, te diría, imposible. No hay instrumento intermedio que lo transmita. Es relación directa. Sin embargo, en el caso de la viruela del mono sí que pudiera ser. Por ejemplo, pues está descrita la transmisión a través, por ejemplo, de las sábanas. A través de objetos. Con lo cual, si tú me dices a mí que alguien tenía lesiones cutáneas en las manos, en las palmas, ha tocado un patinete y alguien lo coge después y lo toque, tiene, no podría descartarse, en principio. Y no habría que suponer que la persona que lo está sufriendo está queriendo ocultar que tuvo una relación sexual. No es el caso. Puede ser perfectamente,
Sí, al final lo que tienen en común la viruela del mono y el SIDA es lo que estábamos diciendo, ¿no? El que no querer confesarlo por si me descubren y por no sé cómo decirlo.
Sí, hombre, ciertamente, la inmensa mayoría de los casos que hay descritos en el brote actual de viruela del mono en los países occidentales están ocurriendo en hombres que tienen sexo con hombres, pero están ocurriendo en mujeres y hay casos en niños, ¿vale? Es decir, que la transmisión, como decíamos, las vías de transmisión clásicas siguen estando presentes, y de hecho, pues cuando nosotros diagnosticamos a alguien con viruela del mono, le damos las recomendaciones de aislamiento para evitar que se lo transmita a sus contactos o a sus convivientes, ¿de acuerdo? Y como hacíamos con la COVID, ponte la mascarilla, estate en casa aislado e intentar que los objetos que tú tocas, lo que das, pues no compartirlo con nadie, ¿sabes? ¿No? Entonces, pero sí que es cierto que si tú ves a alguien ahora mismo con la viruela del mono, pues claro, si la inmensa mayoría son hombres que dicen eso con hombres que han tenido relaciones sexuales, lo suyo es que lo que te viene de inmediato a la cabeza sea eso. Pero no es de aquellas circunstancias, como te digo, que en el 100% se tenga que dar, y claro que sí, hay un porcentaje no pequeño de casos en el que la transmisión no ha sido por contacto sexual. Fíjate, Rafa, que para el contacto, para la transmisión entre los hombres que tienen sexo con hombres, lo que se admite como mecanismo sigue siendo lo que comentábamos al principio, que es por la intimidad del contacto, y la transmisión ocurra o bien por contacto con las lesiones cutáneas o bien por la respiración, Quiere decir que hoy en día, incluso para el brote actual, el mecanismo admitido es el clásico. Está por demostrarse y aceptarse que la viruela del mono se transmita por vía sexual,
Me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto sabemos que la mascarilla impide el contagio del COVID? ¿Por qué el gobierno no propuso la mascarilla al principio, para pasar a convertirla en obligatoria poco después? Y para terminar, ¿No sería más interesante apelar a la responsabilidad personal, como hacen en Japón, por ejemplo? Si crees que tienes un catarro, que estás infectado con el COVID, si piensas que tienes algo que puede ser contagioso, te la pones pensando en los demás. Uh-huh. Esas son mis preguntas, Santiago.
¿Protege las mascarillas de la transmisión de virus que como el COVID, el SARS-CoV-2 o el virus de viruela del mono, se han demostrado que se transmiten por a través de las gotas que nosotros echamos con la respiración? Sí. Estamos hablando, claro, de mascarillas bien puestas, ¿vale? Y seguramente con una mascarilla quirúrgica bien ajustada, se previene. Te puedo garantizar que si no hubiéramos utilizado las mascarillas en los momentos que tuvimos que utilizarla, el curso de la pandemia habría sido mucho peor. Mucho peor. Contribuyó de manera enorme el confinamiento en aquellas primeras fases, ¿vale? Pero lo que vino después, gran parte de la extensión de la pandemia, se limitó gracias al uso de las mascarillas. Otra cosa es que no la utilicemos bien, o que la utilicemos solamente a tiempo parcial y no cuando debemos. Pero la respuesta es contundente, sí. El uso de mascarillas para todas las enfermedades y otra que se transmite de manera parecida es tremendamente eficaz. ¿Por qué entonces, sabiendo esto al principio, no se decidió poner la mascarilla a todo el mundo? Pues ahí, desde mi punto de vista, coincidieron dos razones. La primera, había escasez todavía de mascarillas, ¿te acuerdas? Y entonces, pues efectivamente, no había mascarilla para todo el mundo y había que priorizar. Y segundo, y muy importante, que la gente no tiene en cuenta. Durante mucho tiempo se creyó que las personas asintomáticas no transmitían la COVID. O sea, que solamente las personas que tenían síntomas, fiebre, fatiga, la famosa tos, que tenían los síntomas y durante el tiempo que tenían síntomas transmitían la enfermedad. Con lo cual no había necesidad de que la gente no asintomática, tuviesen COVID o no, se pusieran la mascarilla. Bastaba con que se la pusieran las personas con síntomas y diagnosticadas, que era la que los transmitían. ¿Me sigues, no? Entonces, si juntamos el hecho de que había pocos equipos entonces de protección y había que priorizarlo, y encima el que no tuviera síntomas no transmitía, pues la recomendación fue: limítese el uso de las mascarillas a las personas con COVID sintomático. Que entonces no hacemos PCR a todo el mundo, solamente eso hacemos a la gente con síntomas. Limítese el uso de mascarilla a la gente con COVID sintomático. Y la poca que tenemos se le puede dar a los inmunocomprometidos y a los más vulnerables para evitar que en cualquier caso se infecten. Y esa fue la norma, esa fue la norma que se extendió en muchas partes. Cuando luego se demostró que la COVID también se transmite a partir de personas asintomáticas, y ese fue un gran hallazgo bastantes semanas después del comienzo de la pandemia, cuando se detectó que se transmitía a partir de personas asintomáticas, ya se recomendó utilizarla por todo el mundo, porque cualquiera podía tener un COVID asintomático. Y además teníamos más mascarilla y, por tanto, la priorización no era tan esencial. Entonces, es por ese motivo por lo que parece tan contradictorio y parece que es donde digo, Diego, hoy te digo que no te pongas mascarilla y mañana te ordeno que te la pongas. Pero desde mi punto de vista fue de la mano de este par de argumentos, ¿sabes?
El gobierno se equivocó en el sentido, sobre todo, de tratarnos como niños, y que parte de no haber hecho las cosas bien, la consecuencia es que luego haya tantas conspiraciones. Si en vez de decir primero una cosa y luego la otra, lo hubiesen explicado como me lo estás explicando tú, a lo mejor la gente se habría puesto un pañuelo y hasta que no hubiese... Porque al fin y al cabo una mascarilla quirúrgica no es muy diferente de taparse la boca con cualquier cosa. Se podría haber improvisado. Claro. En vez de decir primero una cosa y luego la otra. Claro, pero si de esta manera ya la gente compra mascarillas quirúrgicas y no utiliza un pañuelo. Y porque si no, el pañuelo podría haberse dado perfectamente como aceptable. No sé, eso es una cosa. Y luego me gustaría preguntarte, ¿cuándo se descubre que los asintomáticos se transmiten? ¿En qué momento y dónde está eso escrito?
Claro, hombre, eso se estableció, mira, pues si quiero buscar artículos y documentación de esto, yo ya, ya lo discutimos esto en sesiones del servicio, por tanto, ya estábamos en activo, yo había vuelto al hospital después de padecer la enfermedad y esto, por tanto, no fue antes de abril, ¿vale? No fue antes de abril, seguramente sería finales de abril, primeros de mayo, ¿sabes, no? Que se empezara a ver, a lo largo del mes de abril ya empezaron a aparecer publicaciones que hacían ver que personas asintomáticas que eran contactos de gente con COVID y a la que se les estudiaba, ¿sabes, no? Se detectaba en ellos el virus, y el virus además en cantidad suficiente. Y se veía también que había gente que se infectaba a partir de ellos, ¿vale? Y ya fue cuando se estableció, eso, en el mes de abril del 2020, que las personas asintomáticas, al contrario que con otras enfermedades víricas, las personas asintomáticas también transmitían el virus, ¿vale? Y sobre todo, en el periodo que se llamó entonces presintomático, ¿sabes, no? Es decir, cuando nosotros nos infectamos por el SARS-CoV-2, pues hay unos días en que el virus empieza a crecer y a multiplicarse en nuestro organismo y nosotros todavía no notamos nada, ¿eh? Entonces, cuando pasan 5 o 6 días, que ese es el tiempo medio de incubación, 5 o 6 días, ya empezamos con los síntomas. Y entonces ya aparece la tos, aparece la fiebre, el cansancio, y en caso peores, ya la fatiga. Bueno, pues entonces hay 5 o 6 días en que nosotros tenemos el virus en el cuerpo y estamos todavía asintomáticos, en lo que dieron en llamar el periodo presintomático. Bueno, pues durante ese periodo presintomático también se transmite el virus. De hecho, el pico máximo de transmisión está en el día antes de la aparición de los síntomas. Quiero decir que, por tanto, hay un periodo largo entre lo que están asintomáticos y ese periodo presintomático, que es lo que ha determinado que no nos quitásemos la mascarilla en ninguna parte, porque no se podía predecir quién estaba infectado y, por tanto, la posibilidad de que lo estuviera transmitiendo, ¿sabes?
Vale. El virus se transmite por asintomáticos. Esto.
Los asintomáticos pueden transmitir el virus, asintomáticos infectados.
Vale, ya está. Pues una duda resuelta. Ahora me gustaría hablarte del confinamiento, de las políticas de confinamiento. Bueno, ¿qué opinar de ellas? ¿En qué medida han sido efectivas? Si se ha comparado con otros países que no han aplicado medidas de confinamiento, con otros que han sido muy estrictos como China.
Mira, el confinamiento sabíamos que funciona desde los tiempos de la gripe, ¿eh? De los tiempos de la gripe, estoy hablando de la gripe del 18, ¿eh? Ya entonces se vio que la evolución de la pandemia de gripe, con las oleadas posteriores, la duración y la gravedad de las oleadas posteriores en la gripe del 18 fue proporcional al tiempo de duración y a la intensidad del periodo de confinamiento. Los países que en la gripe del 18 no hicieron un buen confinamiento o fue corto, tuvieron más oleadas y con mayor mortalidad. Los países que hicieron un confinamiento más estricto y más largo, tuvieron menos la oleada que siguieron a continuación, fueron en menor número y menos graves. ¿De acuerdo? Es decir, que el confinamiento es una medida ineludible. Para controlar una pandemia o epidemia, si lo fuera, de las características de lo que hemos vivido, creo que está fuera de la duda razonable. Fíjate que hubo una actitud distinta, que te acuerdas que adoptaron o quisieron adoptar algunos países como Reino Unido o como Suecia, que era, bueno, vamos a ver, esta es una enfermedad de una mortalidad relativamente baja. Podemos hacer una cuestión, vamos a infectarnos todos, alcanzamos eso que se ha dado en llamar la inmunidad colectiva, mucha gente de la población se infecta, adquirimos, por tanto, anticuerpos, una gran parte de la población, y eso significa que el virus se bloquea en su transmisión. Esto es así, ¿eh? Eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿te acuerdas, no? Que es cuánto necesitamos tener de estar inmunizados en una población para que el virus ya no se transmita, porque los anticuerpos que hemos elaborado lo bloquean. Bien, Y entonces dijo Inglaterra, ah, pues vamos a hacerlo así. Asesorado el primer ministro por alguien, por unos epidemiólogos, y dice, vamos a dejar el virus que circule libremente, sin confinamiento. Ahora nos infectamos y ya está. Y la mortalidad que tenemos que pagar es bajita. Y Suecia hizo lo mismo, ¿eh? Suecia, como iban bien las cosas, tal, oye, pues vamos a hacer esto. ¿Qué pasó con los dos países? Tuvieron que cerrar a tal, tuvieron una tasa de mortalidad altísima, pero ya no solamente de mortalidad. Claro, quienes se mueren, mira tú, los viejitos, ¿sabes? ¿No? Los inmunodeprimidos. Ah, pues no nos importa, no, pues sí importa. Y lo segundo es que el número de infectados que requieren hospitalización, y aunque no se mueran, es enorme, enorme, enorme. Eso supone el bloqueo de los hospitales para atender a los que no tienen COVID, que es la consecuencia de todas las pandemias, para los que no tienen COVID. Entonces, quiero decirte, no hay alternativa a ejercer un confinamiento estricto en el momento de la... El problema que ha habido en toda la pandemia, incluido esta, es que siempre se llega tarde. Aquí nadie lo vio venir, pero cuando digo nadie, no digo al gobierno de España. Es que 15 días antes del comienzo de la pandemia, a mitad de febrero, hubo una reunión de los encargados de la salud pública de toda Europa en Estocolmo. ¿Sabes, no? ¿Y sabes qué pasó? Ni se lo vieron venir. Cada uno llevó los casos que tenía en sus respectivos países. Pues en Francia tenemos 46 y en Italia tenemos no sé cuántos. Y qué digo, y la OMS no dictó ninguna norma estricta de decir, oye, que se cierren las fronteras ya. Hay tímido tal vez, porque nadie se esperaba lo que iba a venir. Y entonces, si nosotros seguramente hubiéramos adelantado, son los cálculos, nada más que en una semana o 10 días, el confinamiento, otro gallo nos hubiera cantado. ¿Sabes? Pero nos pasó lo que nos pasó. Lo vimos venir, le tocó a Italia primero, y ya solamente cuando vimos lo de Italia y estábamos aquí, y yo hablaba con mis amigos italianos y me decían cómo estaban, y tú dices, madre, ¿cómo están los italianos? Teníamos que haber pensado, coño, si los italianos están pasando esto y están ahí al lado, pasa mañana a nosotros, ¿cómo fue? Entonces, por tanto, el único inconveniente que tiene el confinamiento no ha sido hacer confinamiento, ha sido no haberlo hecho antes. Por aquí y en todo el mundo. No haber cerrado las fronteras antes de lo que lo hicimos y haber dejado de viajar, ¿sabes? No, ¿eh? Y habernos confinado, pues según empezaba, que yo creo que es la lección que debiéramos aprender para la próxima pandemia, ¿eh? Que no esperemos. Mira, en la gripe que hubo en el 2009, en la pandemia de gripe, se calcula que el haberse retrasado una semana en aplicar la medida de aislamiento, multiplicó por 3 el número de incidencia de casos y alargó en un mes la pandemia. ¿Sabes, no? Quiero decirte que en eso, Rafa, no hay ninguna duda de que tiene que ser así. Y tú pones un ejemplo que nos lleva al otro extremo. China ha tenido una política de confinamiento súper, súper, súper estricta. Decimos China, pero también podemos decir Corea del Sur, que los coreanos lo hicieron igual. ¿Y sabes qué? Yo nunca me creí que un país como China, con ese número de habitantes que tiene, que solamente cualquiera de las ciudades, ¿sabes? ¿No? Incluido Wuhan. Wuhan tiene como 13 millones de habitantes, una cosa así, y me costaba trabajo creerme que hubieran limitado la pandemia con 80.000 casos. En aquel momento. Yo pensé, muchacho, si España, que es España, tenemos ya lo que tenemos, ¿cómo me voy a creer? Pues sí, todo lo que he conocido y lo que he leído de las cosas que hicieron los chinos allí, le han llevado a eso, a tener un tiempo de control mucho más limitado y unas consecuencias económicas y sociales inferiores, muy inferiores, a las que hemos tenido el resto de los países. Y todo eso gracias a una medida de confinamiento tremendamente estrictas. Oye, y yo era también de lo que decía, seguro que hay información que no transmiten al mundo. No. Las cosas han sido como han sido y los chinos han sabido manejar la situación porque ellos precisamente son los más sensibilizados en la lucha contra los virus respiratorios, por los problemas que ellos tienen allí. La gripe viene de allí y mira, los dos coronavirus han partido de allí. ¿Vale? Entonces, Rafa, sí, medida de confinamiento sin duda ninguna, y si volvíamos a padecer una nueva pandemia también de transmisión respiratoria, lo que tenemos que hacer es implantar las medidas y muy estrictas antes de lo que lo hemos hecho ahora, ¿sabes?
A ver, yo soy muy crítico con las medidas de confinamiento que propuso el gobierno. Para mí tiene más sentido cómo lo hicieron los chinos, o sea, hacen un montón de PCRs, localizan dónde está la infección, cierran la zona, y nadie sale y nadie entra. Y si se entra es mínimamente para surtir de comida a la gente que está confinada. Pero aquí el gobierno español, como en muchos otros países europeos, me imagino, lo que hace es decretar un confinamiento en el que uno sigue yendo a trabajar, pero luego se encierra en casa. Y, hombre, a mí me parece un poco de risa. No sé cómo lo ves tú, Santiago.
No, pero Rafa, en el tiempo del confinamiento, el que siguió al 14 de marzo, teóricamente nadie iba a trabajar, salvo los servicios básicos. ¿Te acuerdas? Que también fue motivo de protesta, por cierto. Pero porque la empresa no quería cerrar y tal, y hubo que cerrar. Y se cerró todo. Lo que pasa es que, claro, tú has dicho bien, es que el único país del mundo que ha llevado las cosas al extremo, estando en un continente, fue China y Corea del Sur. Porque luego Australia, claro, pero Australia tiene una ventaja. Australia es una isla. Cierra los aeropuertos y ahí ya no te entra nada de fuera, te ocupa de lo que tienes en casa y arreglado, ¿sabes? ¿No? Y también tuvieron sus problemas y lo han seguido arrastrando, y le ha coleado mucho. Acuérdate cuando el tenis y de repente le entraron y tuvieron un nuevo brote de COVID, entonces, quiero decirte que es que seguramente sería ideal, pero yo no sé, Rafa, si es viable que ningún otro país que no tenga las normas y la mentalidad que tienen los chinos pueda hacer algo parecido al confinamiento estricto que han hecho los chinos. Es que allí alguien que viniera de fuera tenía que estar por fuerza, aún siendo residente chino, 15 días en un hotel aislado. 15 días en un hotel aislado, y eso comentado por periodistas y comentado por la gente. Cuando volvimos, estuvimos mis dos hijos, mi marido y yo, comentaba una chica, los cuatro en una habitación en un hotel aislado. E íbamos a nuestra casa, y no sería que dijéramos, nos vamos a nuestra casa y estamos aislados, no, a un hotel, vigilados, ¿sabes, no? Que eso no es practicable prácticamente en ninguna otra parte del mundo.
Entonces, nuestras democracias son...
buena para unas cosas y regulares para otras.
No son muy buenas para las pandemias, ¿no? Para eso no funcionan demasiado bien.
Prepárate, pues te pongo ejemplo. Acuérdate de que construyeron un hospital de pandemia para la pandemia de la noche a la mañana. Otra situación que aquí que hemos tenido que hacer, transformar, aquí en otra parte del mundo, transformar los hospitales de agudos y sustituir todas las camas que teníamos para atender a los pacientes con COVID. Y ese es el problema que trae una pandemia de la mano, Y es que se desbordan los sistemas sanitarios y se deja de atender a la gente que tiene algo que no sea la enfermedad pandémica, ¿sabes? ¿No, Y los chinos, conocedores de problemas, dicen, un hospital en el que todo el mundo se dedica a la COVID y todo quien está aquí es el COVID. Y el resto de los hospitales funcionan como Dios manda. Joder, ¿sabes, no?
La gente se mete mucho con las farmacéuticas. Es que han pasado muchas cosas que a la gente le hace dudar. Pues yo me acuerdo, sí, por ejemplo, que estaba siguiendo, bueno, pues todo esto era una paranoia bestial y yo estaba todos los días metiéndome en la página que hablaba de las muertes por COVID en España, y un día teníamos 18.000 y al día siguiente teníamos 16.000. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Que han resucitado 2.000? ¿Cómo es esto? Por eso... que habían cambiado, luego te vas a la letra pequeña, y habían cambiado la contabilidad, y bueno, pues habían hecho una rectificación, pero esto genera muchas dudas, Santiago. Si tú tienes...
Sí, pero yo, Rafa, quiero decirte, no entiendo tampoco qué podría verse que se quisiera esconder, me refiero. Quédate, ¿alguien tiene interés en decir que el número de infectados o que el número de muertos sea 2.000 más o 2.000 menos? ¿A qué conduce eso? La cosa no se ha hecho mejor o peor, ¿sabes, no? Porque haya 2.000 muertos más, 2.000 o 2.000 muertos menos. Entonces, no sé muy bien que, independientemente de los errores que se cometan y tal, me acuerdo de un tiempo el debate que había, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, el debate en el contagio de los muertos. ¿Qué quieres que te diga? Me parecía, ¿sabes, no? Yo creo que todas las administraciones hicieron lo mejor que supieron que pudieron dentro del desconocimiento generalizado que hubo, porque las cosas salieran bien, ¿sabes, no? Y yo he alabado igualmente los empeños que ha puesto el gobierno central como el empeño que ha puesto el gobierno autonómico. Y a mí me parece que ahí, y lo tengo que decir, no me pareció que nos restringieran en ninguna medida, en el momento que ya pudo ser, y no pusieran a nuestro alcance todas las medidas necesarias para intentar paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la pandemia, ¿sabes? ¿No? Entonces, ahí yo creo que a veces hemos entrado en unas discusiones algo estériles, llevados de una desconfianza, que no sé, Rafa, ¿qué pretendemos que saque? ¿Qué justifica la desconfianza? ¿Qué había detrás de querer decir que hay menos muertos o más muertos? Sino, hombre, si no se trata de decir no ha habido ningún muerto versus 150.000, es que es 82.000 o 74.000, vale, ¿sabes? No, quiero decirte, y yo en ese sentido no me he sentido desconcertado en ningún momento, la cosa era como era, y estamos viviendo solo la pandemia porque lo estaba viviendo en todas las partes del mundo, todo el mundo, ¿sabes? No, menos los ejemplos que lo vivieron de manera muy diferente, pero también con sus consecuencias, los chinos o Corea, ¿sabes? No, que son los dos ejemplos que se ponen siempre. Fíjate, más que preocuparme, Rafa, cosa como esa, me preocupaba lo que tú empezabas a sugerir, la desconfianza que se crea hacia las compañías farmacéuticas que han elaborado las vacunas, ¿vale? Y surge, dentro del movimiento antivacunas, surge como uno de los argumentos que no hay seguridad en las vacunas que se han comercializado, que se han llevado a cabo en un desarrollo muy rápido. Ya no me meto en las teorías conspiranoicas, ¿sabes? ¿No? De si hay microchips en las vacunas. Bueno, no entramos con eso por insensato. Pero a lo que sí que tiene sentido. Oye, ¿cómo puede ser de repente que una vacuna que normalmente tarda años, el récord la tiene la del dengue, la del ébola, ¿sabes? ¿No? Y son años, y de repente me estás diciendo que en cuestión de 6 meses tenemos una vacuna para administrar a la población, a toda la población, y eso es seguro, con un ensayo clínico que se ha seguido a corto plazo, eso es seguro, ¿vale? Ahí entiendo yo la duda razonable, ¿vale? Decir, no, espérate, yo cuando me tomo un medicamento quiero que tenga todo lo otro de seguridad del mundo. ¿Vale? Ahí entiendo la duda razonable. Lo que pasa es que, claro, si la disposición de uno es a beneficiarse de los avances que la ciencia puede hacer, lo bueno sería preocuparse de investigar y leer cómo es posible que una vacuna como esta se haya sintetizado en este periodo de tiempo. ¿A qué me arriesgo si me la pongo, si desde mi punto de vista no hay datos suficientes de seguridad? Entonces, yo siempre lo digo, pues un buen ejemplo a seguir es el de los sanitarios. Si los sanitarios, los especialistas que conocen el tema, se ponen la vacuna, pues coño, podemos estar equivocados todos, ¿sabes? ¿No? Pero lo más seguro es que no lo estemos. Y claro, aquí pasa como siempre que se habla de los medicamentos nuevos. No, es que esto lo saca la industria para enriquecerse. Pues claro, una empresa tiene que ganar dinero, pero oye, si de paso salva la vida de varios miles de millones en el mundo, pues oye, bienvenido sea el progreso y el enriquecimiento que hace su trabajo de la industria farmacéutica o la del petróleo, ¿sabes? ¿No? Entonces yo creo que hay otra lección para aprender es que si hay cosas que no entendemos y que nos crean la duda, pero fíjate que nos puede hacer privarnos de un beneficio muy claro, chico, yo, si yo no fuese médico, creo que seguiría aquello. Coño, ¿qué está haciendo la gente que se sabe esto? ¿Y cómo me ilustro acerca de las dudas, para resolver las dudas que las vacunas que se han sintetizado me han creado? Porque yo lo que más siento del mundo, mira, ahora mismo que hay muy poquito COVID, lo poquísimo, gracias a Dios, casos de COVID grave que hay son en personas no vacunadas. Si no hubiéramos tenido la vacuna, Rafa, el número de muertes que todavía tendríamos y la situación de la pandemia en este momento no tendría, bueno, no sería nada comparable, ¿sabes? ¿No? Hombre, claro, que tú me digas que no se vacuna un muchacho de 35 años y que ese muchacho de 35 años no se coge la COVID y si se coge el leve, pues vale. Ahora, qué mala suerte sería que habiéndose podido poner la vacuna, ese muchacho de 35 años fuese el perro verde, se coge la COVID, le da una enfermedad grave y se va para adelante, ¿sabes? ¿No? Quiero decirte que yo como lo veo, y yo creo que es de las lecciones que tengo que haber aprendido, y a mí personalmente de las cosas que me han preocupado durante toda la pandemia, el escepticismo, la falta de credibilidad que se le ha dado a los científicos de la enormidad, ¿sabes? ¿No? De la relevancia de estos.
Ya, estaba pensando varias cosas y se me va el hilo. Yo me estaba acordando de AstraZeneca y de que pasó a ser la primera opción a que el gobierno pues la quitara de la lista. Y
exacto.
La gente no lo entendía. Yo lo que tengo entendido es que AstraZeneca había prometido unas dosis que iban a ir a Europa y luego resultó que se retrasó y Europa descubre que esas dosis habían ido a China o a otro país oriental, me da igual. El caso es que España, la política es dejar la vacuna de AstraZeneca que se vea mal, pero no tanto porque no funcione bien, sino como castigo porque les ha dejado tirados en la elaboración de los viales.
No, honestamente, no sé si ha habido detrás de que no estemos utilizando la vacuna de Astra, no sé si ha habido alguna razón de tipo, digamos, estratégico, coyuntural, político, como quieras llamarle, ¿sabes? Pero si tú me preguntas a mí, yo digo, no, tiene toda la lógica del mundo. Es decir, cuando al principio salieron las tres vacunas, la de Astra, la de Moderna y la de Pfizer, pues el mundo estaba ansioso de poner una vacuna que tuviese el grado de protección que tuviese. Y había vacunas como las dos de mRNA, que de RNA mensajero, pues que tenían una protección del 95%, y había otra vacuna que tenía una protección del 70%. ¿Sabes? Entonces, pues, oye, si no tengo otra, pues me la... Pero no, a mi mujer le pusieron la de AstraZeneca. Aquí en Madrid la estaban poniendo, en el colegio era la que le ponían a ella, y me pregunto, digo, no, tú ponte la que sea con tal de esa protección. Pero era el 70%, en comparación con el 95%. Pero era un momento en que el virus podía venir y podía coger a alguien que no estuviese vacunado. ¿Eh? Y al mismo tiempo, acuérdate que la vacuna de Astra fue aquella para la que se describieron aquellos fenómenos tan rarísimos de trombosis de unas venas del cerebro, que fueron muy raros y que trataron de la coagulación y que creó mucha confusión. Con lo cual, pues si tienes una vacuna que tiene una protección menor y se asocia con un efecto indeseable, que aunque raro existe, pues chico, y tenemos otras que son superiores en eficacia y encima su toxicidad es prácticamente nula, si hay una puerta en la que te dicen, oye, si entras por aquí, tiene un 60% de protección o si entras por esta puerta tiene un 95%, ¿por cuál te metes? Por la que tiene el 95%. Pues entonces ya, yo que sí me pareció todo natural, que frente a las vacunas de RNA mensajero, las que no lo eran, ¿saben?, ¿no?, con una protección menor, pues se dejaron de utilizar. Y en Inglaterra, que fue de todo, esta era una vacuna inglesa, ¿no?, porque la hicieron los de Oxford con Astra, pues en Inglaterra también se ha dejado de poner la vacuna de Astra.
Bueno, hablando de conspiraciones, sigo. La gente se queja mucho de que se ocultan o no se está prestando toda la atención que se debe a los efectos negativos, las contraindicaciones, sí, de las vacunas. A mí me gustaría que hablaras un poco del seguimiento que se hace de esas vacunas y de las garantías que tenemos de que se hace un seguimiento efectivamente y de que, oye, claro, cuando llega ese producto aquí, pues está probado hasta lo posible.
Claro. Claro, mira, todos los medicamentos, ¿no?, se comercializan después que en los ensayos clínicos se haya demostrado que son eficaces contra la enfermedad para la cual se ha diseñado, ¿eh? Son eficaces, lo primero, y lo segundo, que no son tóxicos o tienen una toxicidad asumible, ¿no? Y eso pasa con todos los medicamentos. No hay ningún medicamento aprobado por las agencias reguladoras, que hay una en Europa para toda Europa y hay otra en Estados Unidos, no hay ningún medicamento que no sea sometido a ensayos clínicos y que su comercialización, ¿sabes?, no siga a estos criterios. Hombre, hay veces en que la gravedad de una enfermedad es tal, y te pongo por caso el SIDA, la gravedad de una enfermedad es tal que un medicamento en el que se nota una eficacia, llamémosle parcial, y una toxicidad, llamémosle significativa, compensa para las personas que sufren la enfermedad recibir la medicación. Cuando se aprobó la primera medicación para el SIDA, el Retrovir, el ACDT, cuando se aprobó con un ensayo clínico de 7 meses, tiene el récord de comercialización, el ACDT, de rapidez de comercialización, se comercializó sabiendo que producía anemia y otros efectos indeseables, pero era lo único que se le podía dar a gente que tenía la muerte asegurada, ¿vale? Pero, salvo casos tan excepcionales como esos y unos poquitos más, todos los medicamentos están sometidos a ese criterio riguroso de eficacia y toxicidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la vacuna del COVID, de SARS-CoV-2? Bueno, pues, con la vacuna de SARS-CoV-2 se ha puesto en marcha una plataforma de elaborar medicamentos, que es esta del RNA mensajero. Esto va a revolucionar, seguramente va a revolucionar en gran medida toda la medicina. No solamente en la vacuna contra agentes infecciosos, sino seguramente en la lucha contra los tumores y en la lucha contra un montón de enfermedades. Y esas plataformas de RNA mensajero. El tipo de vacuna que es, el tipo de producto que es, no exige medidas de seguridad en los animales, porque no ataca ningún tipo, no tiene un mecanismo de acción que pueda hacer pensar que cause toxicidad, ¿sabes, no?, en las células del cuerpo, en ningún órgano del cuerpo. Y eso es en parte lo que ha permitido que vaya muy acelerado, porque no ha tenido que tener todos los estudios previos que hace falta tener en animales y para los animales para llevarlo ya a la fase clínica en humanos. Y entonces, cuando se lleva a la fase clínica en humanos y las personas incluidas son de decenas de miles, solamente se observa como reacciones importantes las reacciones locales, el dolor del pinchazo, que se forme un eritema, o sea, enrojecimiento de la piel alrededor del pinchazo, fiebre, ¿viste? ¿No? Seguramente, puesto lo que nos hemos puesto la vacuna, pues notamos como si tuviésemos un COVID leve de un día de duración, ¿sabes? Te pones maldito, macho, con la fiebre, como si hubieran metido el virus, ¿vale? Y eso es todo. No ha habido, y lo que tú decías, en el seguimiento de los pacientes vacunados, no se ha detectado, y ya hay muchas publicaciones al respecto, el aumento en la incidencia de ninguna enfermedad, ¿vale? No dice de repente, oye, un año después, la tasa, me invento, de infartos en la persona vacunada es de tanto que es superior a la persona no vacunada o a la población general. Oye, nada que se sepa. Únicamente, ya sabes, que por el tipo de vehículo que va en la vacuna, hay quien puede ser alérgico a ese vehículo. Pues es una alergia muy rara, muy rara, muy rara, muy rara, pero ya has visto que ha obligado a los sanitarios a, cuando te ponen la vacuna, tenerte un cuarto de hora en observación para comprobar que tú de repente no te descubres alérgico al polietilenglicol. Pero eso es uno en un millón. ¿Sabes? Uno en un millón. Entonces, quiero decirte, y lo que se demuestra es que la enfermedad grave por COVID se disminuye en un 95%. Entonces, querido, tenemos los datos de eficacia demostrados en ensayos clínicos y luego en los estudios en la vida real, y tenemos los datos de seguridad, los demostrados en los ensayos clínicos y luego los del seguimiento de los pacientes vacunados a largo plazo, ¿vale? Y hay un registro en el que, si nosotros observamos que una persona vacunada desarrolla algo, pues lo reportamos para que quede constancia de que eso ocurrió en una persona que se vacunó, ¿vale? Hombre, no me sirve que alguien me diga, oye, no, es que a mi amigo fulanito o al hijo de mi amigo menganito le pusieron la vacuna y 2 días después le dio un infarto. Pues claro, y sabes, ¿no? Y hay un montón de gente no vacunada que le da infarto todos los días, ¿sabes? No, eso no sirve, Ahora, si de repente viéramos que 2 días después de vacunarse ha dado un infarto y eso se recoge en un gran número de personas, pues podríamos pensar que la vacuna se asocia, oye, con determinado efecto indeseable. Pero de momento no ha sido el caso, oye, y ya llevamos desde 2020 que se empezó a vacunar, ya llevamos para 2 años desde las primeras vacunaciones, y no se ha registrado ningún efecto indeseable asociado a la administración de la vacuna.
¿Cuáles son los síntomas? Y yo tendría que haber empezado por esta pregunta al principio, pero bueno, del COVID, ¿y si esos síntomas han ido variando a lo largo del tiempo?
No. Se ha modificado. O sea, la COVID tiene como síntomas principales, tiene la fiebre, tiene la tos, tiene, en los casos más graves, que aparezca dificultad para respirar, y luego tiene el cansancio general y los dolores musculares, ya sabes, ¿no? Como cuando te da una paliza, como si fuese una gripe en plan fuerte, ¿vale? Pero eso es, diríamos, que es el cuadro, llamémosle, típico, ¿no? El cuadro típico, la fiebre, la tos, la dificultad para respirar y el cansancio. Ese se puede ver también matizado, porque hay personas que el síntoma predominante es la diarrea, pero eso es atípico, ¿sabes? ¿No, O los dolores articulares, pero eso es más atípico. Con todas las oleadas posteriores, la sintomatología ha sido siendo la misma, ¿vale? Pero has visto que ya con la última variante, el cuadro, este inicial, se ha desdibujado un poco y ahora, sin embargo, lo que antes era raro ahora ha sido frecuente, que ha sido los síntomas de infección respiratoria alta, los síntomas nasales, Y entonces, pues, en mucha gente hemos sospechado que podía tener COVID, en lo que antes prácticamente lo descartaba. En la primera época, estar resfriado era incompatible con COVID, era muy raro. Ahora, sin embargo, un simple resfriado con moco, ¿sabes?, ¿no?, con congestión nasal, era un síntoma indicativo también de COVID en ausencia de fiebre y en ausencia de tos, Por tanto, la sintomatología ha sido eso, siempre la misma, pero en la Omicron en concreto ha variado en el sentido que te comento,
¿Es posible que el COVID y la gripe se entremezclen, puedan llegar a mutar formando un solo virus?
No, se ha estudiado, ¿sabes? ¿No, Y eso que se llama recombinación, Pensar si los virus respiratorios se podían recombinar entre sí o también interferir entre sí y que la presencia de uno impidiera la infección por el otro, Es decir, oye, o hay gripe o hay COVID, pero no puede haber las dos cosas, no, ni una cosa ni la otra, ni hay, ni es fácil que se recombinen para hacer un virus híbrido, digamos, ni tampoco significa que porque haya un virus, el otro haga interferencia con el otro y el otro no pueda aparecer. Esto de momento se ha visto que no es así, ¿sabes?
Muy bien. Te estaba comentando, esto ya se ha quedado atrás, pero bueno, acerca de la OMS, y hablabas de que la OMS da recomendaciones, pero Margarita Mediavilla dice que se está gestando una ley para que la OMS tenga la capacidad de imponer a las naciones una política organizativa común. No sé si sabes algo y qué opinas al respecto.
No tengo oído esto. Si me dices, si me parece muy disparate, así, a bote pronto te diría que no, Te diría que no. Pero ahí la OMS tiene un papel muy difícil. Y claro, siempre es fácil criticar a posteriori, ¿sabes? ¿No, Porque si las cosas no salen como tienen que salir. Es decir, si volvemos al ejemplo de la COVID-19, cuando la cosa empezó en Wuhan en diciembre de 2019 y se empezaron a ver los casos, seguramente había sido más que bueno que alguien con autoridad dijera, oye, estamos viendo esto venir y esto obliga a hacer esto. Claro, por tu pregunta, si eso lo dice la OMS, bueno, la OMS de hecho lo dijo, pero no dijo alerta, alerta, alerta. Eso te acuerdas que se tomó, lo declaró la pandemia, se tomó su tiempo. Pero si ahora lo hace tan pronto como enero, dice, oye, es el momento, por la experiencia que tenemos, y para eso somos los expertos, es el momento de que nos encerremos en casa y que se cierren las fronteras, que se paren los vuelos. Claro, si eso lo dejamos optativo a los países, la mayoría de los países hubieran mirado por su economía. Hubieran pensado, ¿cómo vamos a dejar de volar? ¿Cómo vamos a dejar que entre aquí la gente? ¿Cómo vamos a paralizar las empresas? Y nadie lo hubiera hecho, ¿vale? Entonces, si se le da a la OMS la potestad de, escúchame, Esto ya no es consultivo, esto ya no es asesoría, esto es que hay que obligamos. Claro, lo que pasa es que no creo que la OMS tenga capacidad ejecutiva de eso, Como va a interferir ningún organismo, ni la OMS, ni la ONU, ni nadie va a interferir en las decisiones de cada país, ¿sabes? Pero si hubiese una manera de hacerlo así, sería lo ideal. Claro, imagínate, acuérdate del SARS-CoV-1, pandemia, igual que ha sido el SARS-CoV-2, que por cierto, esto también influyó en la manera de reaccionar. Con el SARS-CoV-1, la voz de alarma fue similar. Y hubo una pandemia por SARS-CoV-1 en todos los países del mundo. Pero claro, el número de casos se quedó donde se quedó. Y cuando llegábamos a 8.000 casos, en todo el mundo ya no hubo más pandemia. Y el SARS-CoV-1 desapareció, que fue lo que también teníamos todo el mundo en la cabeza para interpretar que con el SARS-CoV-2 podría pasar lo mismo que con el 1. ¿De acuerdo? Entonces quiero decirte, ¿puede la OMS decir, cuidado, cerrar todas las fronteras y pagar las consecuencias de nuestro error en caso de que nos equivoquemos y nos hayamos pasado de listos, con la consecuencia que pueda tener sobre vuestra economía y sobre vuestras sociedades? Yo, Rafa, veo muy complicado que se le pueda dar a la OMS esa capacidad. Pero, sin embargo, yo sí que creo que la OMS tendría que ser más, digamos, tajante, más tajante en sus aseveraciones. Es decir, si ella ve que hay una amenaza real de pandemia, te dice, oye, si por mí fuera, cerraría todas vuestras fronteras. Haced lo que queráis, pero avisados estáis. Yo tengo la impresión de que aquí se fue infinitamente más tímido, ¿sabes, no?
Hay gente que dice que cada vez vamos a tener más pandemias, o sea, enfermedades que afectan a todo el mundo, no solo porque el mundo ya está globalizado, sino porque estamos ejerciendo una presión muy grande en la naturaleza y el contacto con los pocos animales que estamos dejando empieza a ser muy estrecho. No sé qué opinión tienes al respecto.
Absolutamente. Mira, que vamos a tener más pandemias está fuera de toda duda. Eso está fuera de toda duda. El alcance que va a tener la pandemia y cuál va a ser la vía de transmisión, pues está por decidirse. Va a ser seguramente pandemias producidas por virus, por virus RNA y virus animales, ¿de acuerdo? Todas las pandemias en el siglo XX y XXI han sido por virus y por virus animales, todas. Y virus RNA, todas. La gripe, el VIH, la COVID, el ébola, los antivirus, todos. Por tanto, es de esperar que en el futuro esto va a ocurrir. Y los factores, Rafa, que determinan que haya pandemias y esas características están también bien establecidos. El primero que tú decías, la globalización y los movimientos humanos. Hay días en que hay 200,000+ vuelos transoceánicos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hoy está aquí, dentro de 2 horas, dentro de 6 horas, está en todas las partes del mundo. Hecho. ¿Vale? Por lo tanto, es una cosa que surge en cualquier parte, es global. Lo que tú lo has dicho. El mundo globalizado. Primer punto. Segundo punto, cambio climático. El cambio climático, Rafa, va a determinar. Hay muchas enfermedades transmisibles que se transmiten a través de vectores, ¿no? Nosotros en España y en Francia, no tenemos paludismo sencillamente porque no está el mosquito que nos tiene que picar para transmitirnos el paludismo. Se eliminó. ¿De acuerdo? Y el clima que tenemos no permite que el paludismo anide aquí. En el momento en que, fruto del cambio climático, las temperaturas permitan la proliferación, el crecimiento de los vectores, que así se llama, a los insectos que transmiten las enfermedades infecciosas, a los vectores proliferen en determinadas zonas, tendremos las enfermedades que se transmiten por esos vectores. Y no te estoy hablando de ciencia ficción, te estoy hablando, por ejemplo, y te suena, el virus del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental no existía en España. Y de momento, ¿te acuerdas? Ya, y hemos tenido brotes en Sevilla y este año ha vuelto a haber casos. En Estados Unidos no existía el virus del Nilo Occidental. Entró por Nueva York y hoy el virus del Nilo Occidental es endémico en Estados Unidos. Todos los estados de los Estados Unidos tienen virus del Nilo Occidental. Y ahí está el virus que lo transmite, el vector que lo transmite. El chikungunya y otras enfermedades también transmitidas no existían en Europa. Y debutaron de repente en Italia, en el norte de Italia. ¿Por qué? Ha proliferado el vector que lo transmite. Por tanto, el cambio climático va a ser también responsable con la elevación de las temperaturas de que aparezcan en zonas donde no existen ahora mismo enfermedades también de transmisión por vectores. Enfermedades que pueden causar epidemias transmisibles. Y el tercer factor es el que tú has dicho. Se rompe la interfaz animal hombre. Y entonces, entre el tráfico de animales exóticos que la gente se lleva de unos países a otros, el que rompemos el nicho natural de los animales y nos lo llevamos y nosotros interferimos, todo eso produce esa nueva interacción entre animales que lo sacamos de su nicho natural y los hombres que permite que las enfermedades se transmitan. Ese es el caso del SIDA. Ese es el caso del virus de la viruela del mono. En eso estamos y así vamos a seguir. Y esos son los tres factores, Rafa: la globalización, el cambio climático y la relación con los animales, que va a determinar que sigamos teniendo brotes de pandémicos, pandemias producidas por virus animales.
Estoy pensando que los negacionistas del cambio climático siempre van a preferir la versión de que el virus fue creado en laboratorio, porque no quieren entender que el cambio climático es real y que el efecto que estamos ejerciendo sobre la naturaleza va en nuestra contra.
Claro, así es, nena. Tú ya verás cómo, yo no sé si a nosotros nos va a tocar sufrirlo, pero año que pase y década que pase, pues se irán creando condiciones para que, ya te digo, para que las enfermedades que antes no existen en nuestro medio empiecen a existir y se transformen en endémicas. Y ya digo que no es ciencia ficción, ya hay ejemplos, Los antivirus, el virus del Nilo Occidental, el chikungunya, ¿sabes, no? Todo esto ya lo tenemos entendido por Europa.
Muchas gracias, Santiago.
Tú cuando quieras, macho, cuando quieras para lo que quieras, tío. Siempre estás en enfermedades infecciosas a tus órdenes,
Pues muchas gracias. Es un placer tenerte. Es que no podía desaprovechar la ocasión, a ver.